siempre contigo.
Joven influencer cubana en riesgo de instigación a delinquir por su deseo de protestar pacíficamente. La presa política trans Brenda Díaz será sometida a un nuevo juicio por desacato. Contabilizan 372 protestas públicas en Cuba durante marzo pasado. Washington presiona por la liberación de periodista estadounidense encarcelado en Rusia por presunto espionaje. La ONU prorroga mandato de misión que investiga violaciones de derechos humanos en Nicaragua. El líder opositor venezolano Juan Guaidó denuncia que el Nicolás Maduro estaría por emitir orden de captura en su contra. E Irán reitera que no ofrecerá servicios educativos a mujeres que no usen el velo islámico.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, una influencer cubana espera ser enjuiciada por supuesta instigación a delinquir. Los detalles los presenta Ibet Pacheco.
Instigación a delinquir es el delito que las autoridades cubanas imputan a la presa política Zulmira Martínez Pérez, de 21 años, quien fue detenida el 10 de enero por convocar a través de Facebook a los cubanos a protestar en las calles. Su madre, Norma Pérez, desde Arroyo Naranjo, La Habana, así lo dijo a Radio Martí.
Ella están imputando de propaganda contra el orden constitucional. Ahora le están poniendo instigación a delinquir. No sé por qué el cambio es ahora.
El pasado 17 de marzo, Zulmira Martínez fue trasladada a la prisión de mujeres de El Guatao.
Que por cierto, muy mal, bastante maltratada en el camino, porque le apretaron mucho las esposas. Cuando ella pide que le afloren un poco las esposas, lo que hicieron fue que hay dos tubos en el techo y le esposaron un brazo en un tubo y la otra enseguida para como si tuviera un cepo.
Con anterioridad, Zulmira pasó cerca de dos meses siendo interrogada en Villa Marista, cuartel de la seguridad del Estado en la capital cubana.
Yo iba a la visita, eran 10 minutos con el instructor Alán, pero nunca me pude decir nada. Entonces era cuando, en la primera visita que tuve del cuadrado, fue donde le dije, mamá, ¿tú crees que todo estaba bien en Villamarita? Lo que pasa es que no podía decirte nada, porque estaba la instructora ahí y no me dejaban hablar contigo nada de lo que había. Pero ahí eso era. Dice que ya se tuvo que poner el perretúa, porque allí, ella sola venía, 5 instructores, ella sola.
La madre de Zulmira Martínez, la joven influencer habanera, recordó el momento de su detención, el 10 de enero.
Bueno, Zulmira estaba convocando otro 11 de julio, una manifestación. No sé cómo dieron con ella, porque ella tenía un perfil que se llamaba Sala en Cuba Censura. Y no sé cómo el DTI dio con ella, que un día se apareció aquí. 3 gente del DTI preguntaron por ella y se la llevaron. El DTI me quitó mi teléfono. El teléfono, el nauta, me quitó la computadora. Todo me lo quitaron.
En su primera visita a la cárcel del Guatao el jueves de la pasada semana, Norma Pérez, madre de Zulmira, conoció las condiciones en que permanecen allí su hija y las demás prisioneras.
La cama que le dieron llena de chincha. Ahí todas las presas están durmiendo arriba de la chincha. Comida de perro. El agua es, el tanque no coge eso, el agua es como el agua freediver. Están poniendo a chocar también a las presas comunes con las políticas. Si le hablan con malas palabras, en malas formas a las políticas. Llega el Guatao y todo está muy lindo, parece unas casitas así muy lindas, todo limpiecito, hay que estar ahí adentro. Yo digo que la primera vez que estoy en esta situación y le digo, como perra están tratando, como perro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, un nuevo juicio enfrentará a la presa política cubana Brenda Díaz, mujer trans, que cumple una sentencia de 14 años en un pabellón de hombres en una cárcel para personas con VIH-SIDA en Mayabeque. Desde esa provincia, su madre, Ana María García, dijo a Radio Martí que la vista está programada para el 14 de abril y que su hija fue acusada de desacato.
Yo fui a la visita de ella ahora el día 29. Ya ella, el día de la visita, me informó de que el día 14 tenía el juicio por los golpes que le dieron. Resulta ser que ella fue la golpeada, ella fue la maltratada, la que metieron en este castigo. Y resulta ser que ahora el guardia la acusa de desacato después que ella fue la golpeada. No entiendo nada. Eso fue el 12 de febrero. Bueno, según Brenda, ella estaba en el cubículo junto con sus compañeros y entró el guardia y los ofendió porque como son gays, cogió y los ofendió de mala manera. O sea, y entonces ella automáticamente le dijo que por qué tenía que ofender. Y entonces ahí el guardia cogió y empezó a decirle cosas y hasta que la agredió. Y entonces Brenda más bien lo que hizo fue defenderse y entonces el guardia le dio unos compasos y de ahí lo metieron en celda de castigo por 15 días. De esos 15 días, estuvo 12 sin bañarse, sin lavarse la boca porque no le ponían agua o no la llevaban a bañarse, con falta de alimentación y sin atención médica esos 12 días.
Brenda Díaz fue sancionada a 14 años de prisión por cargo de desórdenes públicos y sabotaje por su participación en las protestas antigubernamentales del 11J en la localidad de Huira de Melena. Según la Fiscalía, Brenda Díaz, que fue juzgada con su nombre legal, Freddy Luis, tiró piedras contra una tienda en divisas y junto a otros manifestantes robó varios artículos. Asimismo, el Observatorio Cubano de Conflictos ha dicho hoy que en marzo pasado contabilizó 372 protestas públicas en Cuba, todas espontáneas y en su mayoría canalizadas a través de medios de comunicación digitales y redes sociales. La cifra contrasta con las 711 protestas reportadas en febrero, debido a que, a partir de marzo, el grupo con sede en Miami decidió no incluir en su reporte mensual las acciones vinculadas a campañas permanentes que llevan a cabo activistas en la isla. El informe destacó que en marzo aumentaron los reclamos por hambre, reaparecieron pintadas en las calles y muros, y más de 2 millones de cubanos rechazaron el llamado a votar por los candidatos únicos del Partido Comunista a la Asamblea Nacional. Los actos represivos contra los más de 1,000 presos políticos se siguieron extendiendo a sus familiares, en particular a los que integran la Organización Cuba de Luto, dijo el Observatorio, un proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Y nuevamente denuncian afectaciones en el Servicio Eléctrico Nacional y problemas con la canasta básica de alimentos en Cuba, informa Tomás Cardoso.
Durante el fin de semana reaparecieron los apagones en la mayoría del territorio nacional cubano, con la excepción de La Habana, mientras que la canasta básica de alimentos correspondiente al mes de abril nuevamente fue vendida incompleta, alertaron residentes desde la isla a Radio Martí. Apagones y escasez de alimentos fue la norma de este fin de semana en Santi Espíritus, cuenta el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Fueron apagones aproximadamente entre 2 y 4 horas. Llegó incompleta otra vez, esto mandado a la población.
Desde Camagüey, Lady Tavares señaló que siguen faltando los granos, el azúcar y el aceite por la libreta.
Están anunciando que la corriente se va a ir 3 horas nada más, pero ayer domingo se fueron 4 horas. Llevamos 2 días sin agua aquí en Camagüey. Bueno, vino el arroz y el chícharo.
Juan Alberto de la Nuez, desde Cienfuegos, comentó.
Se fue antiel y ayer. Antiel a la luz se fue por la noche y ayer fue por la tarde. 2 horas, 2 horas y media aproximadamente.
Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, explica que ya hay apagones y sigue el desabastecimiento.
2 o 3 veces en el día se va la corriente. La canasta básica solamente han podido surtir lo que es arroz, un poquito de azúcar.
También en Vanes, en la provincia de Holguín, es muy inestable el servicio eléctrico y la entrega de alimentos. Nos dijo William Tamayo.
Las afectaciones son de 4 horas, en la hora del día y en la hora de la noche. Ayer repartieron más de 2 litros de arroz, ni frijoles, ni aceite, nada.
Anderlai Guerra Blanco asegura que sigue la escasez de alimentos y hay apagones programados en la ciudad de Guantánamo.
Aquí te puedo confirmar que ahora en la mañana los medios estatales ya están anunciando programas de apagones que no dieron ni fecha, ni hora, ni tiempo.
Y desde Baracoa, el comunicador independiente Joel Acosta Gámez concluyó.
La corriente acá en Baracoa se va 4 horas, casi a diario, se va por diferentes circunstancias. Llegan 2 libras de arroz por persona, llega 1 libra de azúcar por persona, 16 onzas de chícharo, así está llegando la canasta básica.
Este domingo, en nota informativa, la Unión Nacional Eléctrica informó de afectaciones en el servicio por déficit de capacidad de generación en el horario pico. Y siguen fuera de servicio por averías la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz, la 5 de la de Nuevitas, la 2 de la Felton en Holguín y la 3 y la 5 Banco de la Renta en Santiago de Cuba, mientras que por mantenimiento siguen sin prestar servicio la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas y las unidades 3 y 4 de la Termoeléctrica de Cienfuegos, así como la 4 y 6 de la Renta de Santiago de Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Atención, que el número de migrantes cubanos interceptados en alta mar en los primeros 6 meses de este año fiscal de Estados Unidos supera el total del anterior. Los años en Estados Unidos son del 1 de octubre al 30 de septiembre. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 6.202 cubanos, en comparación con 6.182 en el año fiscal anterior. La Guardia Costera repatrió a 64 personas a Cuba el domingo, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. Y a propósito, la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha reiterado en un mensaje en Twitter que migrantes que intenten ingresar ilegalmente al territorio norteamericano serán devueltos. También ha advertido a los migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que si intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular, serán inelegibles para los procesos legales.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos quiere recordar a los migrantes que la frontera no está abierta para aquellos sin autorización o una base legal para ingresar. El título 42 permanece vigente, como lo ha establecido una orden de la Corte Suprema, como una orden de salud pública. Las personas y familias que intenten ingresar ilegalmente a los Estados Unidos continuarán siendo expulsadas a México o a su país de origen. Aquellos migrantes que no pueden ser expulsados bajo el título 42 y no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán colocados en procedimientos de deportación bajo el título 8. La comunidad no debe de escuchar las mentiras de los traficantes, quienes se aprovechan de los migrantes vulnerables poniendo sus vidas en riesgo. La frontera no está abierta y continuaremos haciendo cumplir plenamente nuestras leyes de inmigración.
A las 5:11, más noticias. Esta vez vamos a la capital de los Estados Unidos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó esta tarde en el aeropuerto de La Guardia en la ciudad de Nueva York, donde pasará la noche para presentarse este martes en una corte de Manhattan, donde enfrenta cargos relacionados al pago de sobornos a una actriz porno. Trump abordó su avión en el aeropuerto internacional de Palm Beach tras dejar Mar-a-Lago su residencia oficial, de donde partió un poco después de la 1:00 p.m. de este lunes. Aún se desconocen los cargos exactos que enfrentará el expresidente. Sin embargo, se anticipa que serán revelados cuando éste se presente ante la corte a eso de las 2:15 del martes, de los que se ha adelantado, según sus abogados, se declararía no culpable. Autoridades locales en Nueva York y el Servicio Secreto de los Estados Unidos que acompañan al expresidente Trump prepararon un plan conjunto para coordinar la comparecencia del exmandatario. Una vez en los juzgados, se espera que se le tomen huellas y se le saque una fotografía previa a comparecer ante un juez. Trump saldría de la corte en libertad bajo palabra y se dirigiría el mismo martes de regreso a Palm Beach. La oficina del expresidente anunció que éste hablaría a las 8:15 desde su residencia en la Florida a su regreso de Nueva York. Y el gobierno de Estados Unidos está ejerciendo una fuerte presión para conseguir la liberación de un reportero del Wall Street Journal que fue detenido y encarcelado en Rusia, dijo la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el lunes que la administración Biden hará todo lo posible para traer a casa a 2 estadounidenses detenidos en Rusia. El Servicio de Seguridad ruso dijo el jueves pasado que había arrestado a Evan Gershkovich, acusándolo de recopilar información sobre una empresa de defensa rusa considerada como un secreto de Estado. Paul Whelan ha estado detenido en Rusia desde el 2018 por acusaciones de espionaje. Dice Kirby que harán todo lo posible para traer a Evan a casa y a Paul Whelan. Dice que no se hacen ilusiones y saben que requerirá un trabajo duro, pero que eso no significa que se vayan a alejar de ello. El secretario de Estado, Antony Blinken, habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, después de que el periodista del Wall Street Journal fuera detenido y pidió a Moscú que lo libere de inmediato. También exigió la liberación de Whelan. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
El secretario de Estado Antony Blinken asiste a la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza Atlántica en Bruselas, donde ratificará el apoyo de la Casa Blanca a Ucrania, informa Judith Martín Rodríguez.
La ciudad de Bruselas acoge nuevamente una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en un marco geopolítico global cambiante, marcado por la invasión de las fuerzas de Vladimir Putin sobre Ucrania y poco después de que el Parlamento turco ratificara la petición de Finlandia para unirse a la OTAN, el último de los 30 miembros de la alianza en hacerlo. Y el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, felicitó a Helsinki por el proceso de ratificación más rápido en la historia moderna de la alianza.
Finlandia se uniría formalmente a nuestra alianza en los próximos días. Su membresía hará que Finlandia sea más segura y la OTAN más fuerte.
En tanto, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, llega hoy a la capital belga en la semana en la que la OTAN celebra el 74 aniversario de su alianza militar, que surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y que constituye un sistema de defensa colectiva entre las principales potencias de Occidente. Desde hoy y hasta el miércoles 5 de abril, el jefe de la diplomacia estadounidense asistirá a la reunión ministerial de la organización militar, desde donde se espera que resalte una vez más el constante apoyo de Washington a Ucrania y el compromiso estadounidense con la seguridad transatlántica y el orden internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas. Además, el secretario Blinken también asistirá a la décima reunión del Consejo de Energía de Estados Unidos y la Unión Europea, donde debatirán cómo garantizar la seguridad energética mientras se acelera el proceso de transición a las energías limpias y renovables. Durante su visita y con una apretada agenda, el secretario Blinken mantendrá reuniones bilaterales con el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, y con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, además de una cita con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, a quien ratificará el compromiso estadounidense con la defensa de Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y mientras Ucrania eleva el número de militares de Rusia muertos desde el inicio de la invasión, el grupo mercenario ruso Wagner ha anunciado avances en el centro de la ciudad ucraniana de Bakhmut, escenario de intensos combates.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han elevado este lunes a más de 175.000 el número de militares de Rusia muertos en combate desde el inicio de la invasión, desatada el pasado 24 de febrero del año pasado por orden del presidente ruso Vladimir Putin, en un momento en el que los combates se centran en la región de Donetsk. Y precisamente en esa zona, el fundador y propietario del grupo Wagner ha anunciado en la noche de este domingo que las tropas rusas ya controlan el centro de la ciudad ucraniana de Bakhmut, en el este del país. Así ha declarado que han tomado legalmente la ciudad y que las tropas ucranianas se concentran en las regiones occidentales. Por su parte, Zelensky ha declarado que los combates en torno a la ciudad son especialmente intensos, sin dar indicios de que Bakhmut haya caído finalmente a manos de Rusia. Desde hace varias semanas, el frente más complicado ha sido el ubicado en Bakhmut, al ser escenario de intensos enfrentamientos. El propietario del grupo Wagner aseveró hace unos días que los combates en torno a esa ciudad prácticamente han destruido el ejército de Ucrania.
Y Rusia está acusando a Ucrania tras la muerte de un reconocido bloguero militar prorruso. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Rusia acusó el lunes a Ucrania de haber orquestado un atentado contra un conocido bloguero militar. Maxim Fomin, conocido con el seudónimo de Vladlen Tatarsky, murió el domingo en una explosión de una bomba en un café de San Petersburgo, donde intervenía en una conferencia de una organización de apoyo a la ofensiva rusa en Ucrania. El café pertenece al líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, que declaró en Telegram el lunes que lo había puesto a disposición de la organización. El comité antiterrorista ruso aseguró que el ataque fue planeado por los servicios especiales ucranianos, que reclutaron agentes entre los que colaboran con el llamado Fondo Anticorrupción del opositor ruso encarcelado Alexei Navalny. Y citó el nombre de la principal sospechosa detenida el lunes, Daria Trepova, quien según numerosos medios, entre ellos la agencia estatal TASS, habría llevado a la conferencia una bomba camuflada en una estatuilla que fue entregada al bloguero. Estamos llevando a cabo la investigación necesaria y estableciendo los motivos del crimen. La investigación dará lugar a una decisión sobre las medidas de represalia para Trepova. Según el último balance, una treintena de personas resultaron heridas en la explosión, 8 de ellas en estado grave.
El Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió hoy fortalecer una investigación sobre violaciones en Nicaragua después de que los investigadores determinaran que probablemente se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en ese país. Con el voto en contra de Cuba y otros cuatro países, el organismo de la ONU decidió renovar el mandato del grupo de expertos por 2 años y reforzar su misión, incluyendo examinar la decisión del gobierno de despojar de su nacionalidad a cientos de opositores nicaragüenses. La resolución, que tuvo que ser sometida a votación a solicitud de la delegación cubana, recibió 21 votos a favor, 5 en contra, los de Cuba, China, Vietnam, Eritrea y Argelia, y 21 abstenciones. El grupo de expertos dijo en su más reciente informe al Consejo de Derechos Humanos que el régimen de Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad contra parte de la población nicaragüense por motivos políticos. Y pasando a Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó denunció que el régimen de Nicolás Maduro usa una amenaza de orden de captura en su contra para desviar la atención de la corrupción en sus filas. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Así respondió Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, a las recientes amenazas de Nicolás Maduro, quien nuevamente anunció su detención.
Si me arrestas, el mundo te seguirá viendo como lo que es un dictador, como ven a uno de tus jefes, a Putin, un paria, con los días contados. Mientras les digo claramente, no cometamos los mismos errores que con la oposición de Rusia, Bielorrusia, Irán o Nicaragua.
Por la desaparición de 3,000 millones de dólares de PDVSA y por la investigación que sigue el régimen, entre otras empresas del Estado, suman ya 42 funcionarios y empresarios vinculados al régimen detenidos.
Maduro anda recho porque lo robaron a él, lo humillaron su propia gente. Por eso manda a su gente a perseguir, a buscar un chivo expiatorio de toda esta crisis, justificar sus acciones. Se terminaron creyendo su propia propaganda, de las mentiras que han hecho.
Hasta la fecha, Guaidó tiene al menos 5 investigaciones abiertas en su contra y el régimen hasta ahora no ha emitido ninguna orden de captura formal. Esta nueva amenaza es por la presunta corrupción dentro de la empresa Monómeros, sobre la que el régimen no ha podido tomar el control.
Mientras ellos quieren subastar, rematar la empresa, nosotros la mantuvimos como patrimonio venezolano. Investigamos cuando se hicieron señalamientos. Yo personalmente ordené la auditoría externa y se dio responsabilidad política a esa gerencia por parte de la Asamblea Nacional. Investigamos y actuamos.
Durante la sesión de la Asamblea que controla el régimen, su presidente Jorge Rodríguez dijo el viernes que cuando Guaidó fuera detenido no pidieran libertad para él, quien es ahora uno de los precandidatos a las primarias que convocó la oposición para las elecciones presidenciales de 2024. El analista político Leandro Rodríguez dijo a Radio Televisión Martí que llama la atención la conveniencia del régimen en enfocar la atención de la opinión pública sobre una presunta detención de Guaidó en este momento.
Queda una vez más en evidencia pues la crisis institucional. Maduro no tiene por qué dar esas órdenes. Correspondería pues en una democracia sana, en una democracia institucional, a los órganos de justicia, de la administración de la justicia, en todo caso emitir esa orden.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
A propósito, analistas sostienen que una arremetida contra Juan Guaidó y otros dirigentes opositores le serviría a Nicolás Maduro para distraer la atención del escándalo de corrupción de sus allegados y pudiera ser una ficha de negociación. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las opiniones del analista político Esteban Hernández y del abogado Negar Granados.
El régimen de Nicolás Maduro, en lo que ellos han llamado una lucha anticorrupción, pero que realmente sabemos es un ajuste de cuentas personales, ¿no? Que en donde se están deshaciendo de las personas que de una u otra manera no cumplan con las órdenes que les mandan o que estorben por algún motivo, ha iniciado justamente esta campaña, ¿no? De encarcelar a corruptos.
El régimen sigue con su campaña de limpieza de imagen y ya suman 44 funcionarios y empresarios chavistas detenidos en Venezuela en esa denominada por el oficialismo cruzada anticorrupción.
Personalmente, yo creo que estas son amenazas para levantarle la imagen a quien en un debido momento fue, bueno, una figura muy reconocida a nivel internacional y que de una u otra manera le garantizó bastante estabilidad a la tiranía al no hacer lo que le correspondía hacer. Ya Juan Guaidó se ha vuelto bastante irrelevante para los venezolanos desde el punto de vista político y creo que el régimen está tratando de levantarle la imagen, ¿no? Atacándolo de esta manera. Incluso si lo meten preso, cosa que no creo que suceda, va a ser un show político más.
Según analistas, una arremetida contra Guaidó y otros dirigentes opositores serviría a Maduro para distraer la atención del escándalo de corrupción de sus allegados y para hacerse de nuevas fichas de negociación e intercambio de cara a la mesa de negociación que está montando el presidente colombiano con participación de los Estados Unidos.
Definitivamente
el madurismo sabe utilizar la ficha y de alguna u otra forma está buscando que se siente nuevamente la oposición, ya no en México, sino en Colombia, con la aprobación de Estados Unidos, la participación de Estados Unidos, a los fines de firmar un nuevo acuerdo político entre el régimen y la oposición venezolana.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a las 5:24, quieto, en primera llegaron los deportes, llegó Pepe Lacayo.
Bueno, vale la pena recalcarlo una vez más, quizás por última vez hoy. Tenemos un nuevo campeón mundial interino en el mundo del boxeo profesional. Robeysi Ramírez, dos veces campeón olímpico cubano, es el campeón mundial peso pluma interino de la Organización Mundial de Boxeo. Estaba vacante el título, todavía le falta un contrincante más para ser el campeón mundial indiscutible, pero ganó por decisión unánime. Y no solamente eso, dos de los tres jueces le dieron una clara victoria al cubano. Le estoy diciendo por 6 o 7 puntos, o sea que ni siquiera se puede discutir. Cuando derrotó al británico Isaac Dogbe, de 28 años de edad, que ahora tiene 24-3. Este muchacho no era ninguna palomita. Robeysi Ramírez, 12 victorias, una sola derrota, 7 knockouts a su favor. Nacido allá en Cienfuegos, Cuba, tiene 29 años de edad, un zurdo que entrena en la costa del Golfo de la Florida, es el nuevo campeón mundial interino. Ahora sí. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Ya tenemos un resultado final. No te va a gustar mucho, Richard.
¿Qué pasó?
Los cerveceros de Milwaukee apalearon a los Mets de Nueva York 10-0. 10-0. El novato Bryce Turang conectó un Grand Slam en su primer turno al bate oficial de su carrera. No del día, de su carrera. ¿Tú sabes lo que es conectar un Grand Slam en tu primer turno al bate oficial?
Increíble. Ya quedan los libros.
Increíble para siempre. En este momento los Gigantes de San Francisco están derrotando 7-3 a los Medias Blancas en Chicago. Ese partido en el noveno inning hay 4 cubanos jugando por el equipo de los Medias Blancas, los mismos de ayer. Y Luis Robert Moirán acaba de conectar su segundo cuadrangular de esta temporada. Moncada también con un hit en 3 turnos al bate, Grandal con una carrera impulsada y Oscar Colás se ha ido en blanco. Vale la pena recalcar que anoche los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Astros de Houston 6-3 y los cubanos, esos mismos 4 cubanos que acabo de mencionar, tuvieron 10 hits en ese partido, incluyendo 2 jonrones y 5 dobletes. Okay, fueron responsables por todas las carreras. Muy bien, más tarde, en el béisbol de las grandes ligas, porque damas y caballeros, oigan esto, a las 7 p.m. toca Play Ball por Radio Martí, los Phillies de Filadelfia contra los Yankees de Nueva York, y va a ser una jornada casi completa en nuestro pasatiempo nacional. Va a estar lanzando por los Yankees esta noche el zurdo cubano Néstor Cortés. Va contra Filadelfia.
Ya está recuperado y todo.
Sí, claro. Bueno, en realidad nunca le pasó nada.
Lo cuidaron.
Así es. Esta noche Filadelfia, los actuales subcampeones mundiales que no han ganado en esta temporada, 0-3, van contra los Yankees. Y anoche, por supuesto, que los angelinos, Shohei Ohtani jonroneó, Mike Trout jonroneó, y ganaron el partido 6-0. Eso no se vale. Ganar de esa manera con dos de los mejores peloteros del mundo. Los Dodgers perdieron contra los Diamondbacks de Arizona anoche 2-1. Junito Gurriel con 2 hits y una carrera anotada en este partido. Julito Martínez se fue en blanco. Y el increíble desempeño ayer del pitcher japonés Kodai Senga, que ganó su primero aquí en Miami contra los Marlins para los Mets. 5 entradas, 1/3, 3 hits, 1 carrera, 3 boletos, ponchó a 8. Lo más interesante es que Japón, la selección japonesa de béisbol, campeona del mundo, tiene tanto talento que ni siquiera utilizaron a este caballero en el Mundial de Béisbol. Y viene aquí y en su primera apertura acaba con los Marlins. No, es que no se vale, así como están las cosas. En el Campeonato Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, el actual campeón mundial, continúa defendiendo su título. Terminó de primero en el Gran Prix australiano en Melbourne. Y Lewis Hamilton, Esto sí es noticia. Terminó en el segundo lugar el español Fernando Alonso en el tercer puesto. Eso significa que la Red Bull continúa al frente en las escuderías y también el Aston Martin en el segundo lugar. Pero todo parece indicar que la Mercedes está haciendo un leve movimiento hacia arriba porque hasta ahora han dejado mucho que desear. La próxima competencia es justamente en Bakú, Azerbaiyán. Es un circuito urbano en medio de la ciudad. Y van a los últimos días de abril, tenemos el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Azerbaiyán. Y va a ser la cuarta carrera